La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están? Es su doctora Isabel. Sí, ya sé que me están escuchando una voz un poco rara. Sigue el catarro, como es natural, y tenemos que darle paso, ¿no? Cuando uno adquiere un resfriado, tenemos que darle tiempo, aunque yo quisiera que el tiempo volara. Hoy vamos a hablar aquí en la Red Hispana con su doctora Isabel sobre lo que las personas buscan en una relación de pareja. Quiero darles el teléfono primero, el 888-787-2346. Llámenme, que aquí estoy esperándoles. También pueden entrar en Facebook, donde pueden escuchar el programa, ya sea en el de Doctora Isabel, la Doctora Isabel, o en la redhispana.org, Doctora Isabel. Pues vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que buscas en una relación de pareja? Yo creo que la mayoría de las personas piensan en aquella relación ideal que te llena, que te hace sentir bien, que te sientes segura o seguro, con la persona que te puedes divertir, te sientes cuidado y al cual te gusta cuidar, que te permite llevar adelante muchos proyectos de tu vida porque puedes compartir con él cuáles son tus sueños, cuáles son tus deseos, ¿no? Pero tus preferencias pueden ser únicas porque cada persona tiene sus propias prioridades, tienes tus gustos, tienes tus valores, sobre todo los valores, que muchas veces cambian con la edad. No es lo mismo una muchachita joven que ni siquiera ha estado estudiando, al amor que viene cuando ya has tenido dos o tres tropezones, que no te ha ido bien en la vida, que tus hijos están grandes y estás buscando una persona diferente, ¿no? La cuestión es saber lo que tú quieres, qué buscas en una relación de pareja. Pero antes que nada tienes que resolver algo que es muy obvio. ¿Qué cosa es una pareja? Porque yo creo que hay muchas distintas parejas de acuerdo con lo que yo he escuchado en el programa. ¿En qué consiste una relación de pareja? Todos sabemos identificar de forma inclusive intuitiva qué es una relación de pareja y qué es lo que no es. Puede ser dos amigos, no son una pareja y tampoco lo son dos compañeros de piso, porque viven juntos, comparten un mismo piso, pero eso no es una pareja. Tampoco consideramos pareja dos personas que tan solo mantienen una relación estrictamente sexual. Sin embargo, cuando se trata de concretar más, de definir las características concretas que convierten en pareja una relación, entonces tenemos que realmente frenar estos impulsos y decir, ¿qué es lo que estamos buscando? Hoy en día, la pareja ha sobrepasado el marco que establecía el matrimonio. Yo creo que lo ha desbordado. Y se nos hace muy complicado definir cuándo y dónde empieza esa relación de pareja particular. Primeramente, sé que hay una diversidad grandísima. Yo lo he tenido aquí en el programa. Alguien que está unido por cuestión de dinero, por cuestión de una tranquilidad económica. Otros que me han dicho, sí, yo estoy casada, pero porque yo tengo que separarme de este amante. Porque creen que esa relación sexual es diferente a la de pareja. Entonces, tenemos que realmente ver qué es lo que tú buscas en una relación de pareja. Hay que preguntarse qué es lo que tú quieres o esperas dentro de esa relación. La pareja es una relación de relaciones. Se puede ser amante, amigos, compañeros, familiares, socios y todo eso junto. Unas relaciones que se combinan y se hacen una estructura según cada pareja concreta y cada momento particular. Pero nada viene definido previamente. La relación de pareja se va creando entre dos. Es cuestión de que se va negociando. Pero siempre es importante hacerse preguntas cuando ya estás saliendo con alguien más de 4 o 5 meses, ¿no? Vamos a ver las distintas dimensiones. Amantes, ¿no? Que es la relación de eros, es el amor pasional que llena el deseo sexual. Hay demostraciones de afecto, hay caricias, hay besos, hay relaciones sexuales en general, la calidad y cantidad determinada por ustedes, hay fidelidad, los límites del eros, hay romanticismo, donde hay detalles, hay momentos especiales, hay poesía, hay intimidad corporal y emocional. Eso es la parte de la relación como amantes. Ahora también está conjuntamente de esa está la relación de amigos, la pareja como relación de amistad, actividades en el tiempo que tienen libre, amistades propias o compartidas, hay valores, hay sentido del humor, hay amor y afecto, hay cuidado, hay comprensión, hay compromiso en la relación de amistad, hay sentimientos de admiración y respeto. Por eso me parece tan extraño, pero que cada cual tiene que definirlo, en una pareja, pues sí está la parte de ser amantes, pero también hay que ser amigos, ¿no? También tenemos la parte de como compañeros. Hay convivencia en ese hogar. Hay criterios de orden y limpieza de la casa. Hay horarios, hay coordinación y responsabilidad en las diferentes tareas. Hay hábitos personales. Esas son las normas que debe de haber en un hogar. También vamos a ver la otra sección, cuando se es socio. Las implicaciones económicas de la pareja, ¿no? Esto es totalmente, tenemos que separarlo de lo que es los sentimientos. Si son socios, va a haber gastos diarios del hogar. Va a haber decisiones sobre hipoteca, reformas, trabajo. Va a haber criterios propios y compartidos en el ahorro o los gastos. Va a haber una aportación económica de cada uno de los miembros. Va a haber una aportación o creación de herencia. Va a haber un afrontamiento de dificultades económicas si las hay. Hay un reparto de responsabilidades. Ya hemos estado hablando, fíjense, de lo que en la pareja es lo que es ser amante, lo que es ser amigos, lo que es ser compañeros, lo que es ser socios. Y entonces también tenemos la parte familiares. La pareja como motor creador de un núcleo familiar tiene tradicionalmente unas finalidades reproductivas y de cuidado de los hijos a la hora que se establece ese llamado interracional, ¿no? Hay una decisión sobre tener o no tener hijos y el momento de hacerlo. Hay que hablar sobre la educación de los hijos, la dedicación y los criterios, el tiempo para jugar con los hijos, el cuidado de los hijos o de los padres en situación de dependencia. Hay que poner límites a hijos y padres. Hay relación con las visitas, con la ayuda, etc. Todas esas cosas que acabo de mencionar se tienen que discutir. No esperar que salgan así por como milagros se puedan arreglar. Estas son etapas. Y yo les recomiendo un libro mío de los 7 pasos para el éxito en el amor que habla sobre todas estas cosas concretamente. Un libro que hice hace muchos años. Y se los recomiendo porque está hecho bien clarito para que las personas que creen que tienen una relación que se va a formalizar, debemos de mirar todos esos puntos que los acabo de mencionar ahora y en el libro mío también están mencionados. Tenemos que analizar esa relación que tenemos para poder seguir adelante. Llámenme aquí al 888-787-2346. Su doctora Isabel los espera.
Canta lo bonito, mi Hola amigos, nosotros somos los Huracanes del Norte.
Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente.
Y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH?
¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas?
Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH.
Ten el valor de hacerte la prueba.
Hazte la prueba.
Te lo recomiendan tus amigos,
los Huracanes del Norte.
Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Amar a mi nivel.
Hogar, dulce hogar.
Mi amor, hoy venga que me muero por darle un beso.
Ni un paso más, no te me acerques.
¿Vienes enojado, cariño?
Por el contrario, porque te amo, por eso lo hago.
No entiendo nada.
Hoy tomé un curso de capacitación de seguridad para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, quienes trabajamos en las áreas donde han sido aplicados los pesticidas. Al llegar a casa, tengo que separar mi ropa del trabajo de mi otra ropa, darme un buen baño con mucha agua y jabón, ponerme ropa limpia y después todos los abrazos y besos que quieras.
Ay, por eso te quiero. Siempre nos cuidas. Porque como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar.
Si trabajas con pesticidas o cerca de ellos, es importante saber cómo prevenir el riesgo de enfermarte a ti y a tu familia. Infórmate sobre las reglas de protección a los trabajadores del campo en laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Eugenio Derbez es un actor mexicano de televisión y cine que ha creado muchos personajes únicos teniendo grandes logros en todo lo que se propone. Y está promoviendo su más reciente película, How to Be a Latin Lover, con la firmeza que el éxito de la misma da a conocer el poder y fuerza que tenemos los latinos.
Es una película americana con un elenco muy importante americano. Sin embargo, los dos estelares somos dos latinos. Y aparte la película tiene un nombre latino, dice How to Be a Latin Lover. Si a la película va bien, Hollywood y el mundo entero se va a dar cuenta que los latinos sí consumimos, sí somos un poder adquisitivo muy grande en Estados Unidos y nos va a dar fuerza como comunidad. Vayan al cine, hagamos su historia juntos y además diviértanse.
Eugenio Derbez, un latino haciendo la diferencia en Hollywood por nuestra comunidad hispana.
Saludo para los oyentes de la Red Hispana, soy Eugenio Derbez.
Un mensaje de esta emisora y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hoy, su doctora Isabel les va a hablar sobre el desorden postraumático. Este tipo de desorden ha sido relacionado de las distintas guerras y los militares que regresan del campo de batalla. Hoy en día se conoce como algo que puede afectar a cualquiera que se haya encontrado en una situación violenta, ya sea un soldado de guerra o una víctima de violación, abuso sexual, asalto violento u otro trauma. Quienes padecen de este desorden pueden sufrir de pesadillas frecuentes o recuerdos en los que reviven el trauma. Pueden tener dificultad para dormir o sentirse fríos emocionalmente, entumecidos o tener problemas de acercarse a los demás. Lo importante es que puedan buscar la ayuda lo más pronto posible y les recuerdo que el hacer ejercicios y el ir a yoga les podría ayudar muchísimo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
En septiembre del 2016, un tiburón atacó una tortuga carey en las aguas del Caribe. Esta fue rescatada y llevada al Centro de Conservación de Manatíes en Puerto Rico.
Cuando recién llegué al Centro de Conservación de Manatíes, había una tortuga carey en rehabilitación llamada Blanca.
María Mutis fue una de las voluntarias que trabajó con ella, realizándole muestras de laboratorio.
Una de las formas más eficientes de mirar y analizar el estado de salud de un animal es la sangre. Cuando tomamos muestras de sangre de Blanca, nos dimos cuenta que no teníamos suficiente información y no sabíamos decir bien su estado de salud basadas en estas muestras porque no hay parámetros ni rangos de salud para esta especie.
La biología marina es importante para proteger la biodiversidad de nuestras costas. Los organismos marinos contribuyen significativamente a regular el ciclo del oxígeno y el clima de la Tierra. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí me tienen, su doctora Isabel en la Red Hispana, y quiero agradecerle a todos por su, más que nada, su audiencia, que me están escuchando en tantos programas, en tantas estaciones a nivel nacional, y también aquellos que me escuchan por medio del Facebook de la Red Hispana o de la doctora Isabel. Aquí estoy con ustedes, el teléfono a llamar es el 888-787-2346. Como siempre, ustedes me escriben las cartas a ladoctoraisabel.net, se escogen las cartas y yo las leo con las respuestas al aire. Esta es la que recibí. Hola doctora, necesito ayuda. Estoy en proceso de separación. Mi esposo es alcohólico. ¿Dónde puedo pedir ayuda? Pues tengo mucha depresión. Me casé hace 26 años, necesito ayuda y me estoy asfixiando. Mi casa se quemó hace 2 años. Mi hermano murió hace 2 años. ¿Qué más me falta? Señor, gracias. Querida amiga, no todos los problemas tienen solución. Por ejemplo, la muerte de tu hermano, tu casa quemada y estás en proceso de separación de tu esposo, que según me dices es alcohólico. Estas situaciones están fuera de tu control, pero lo que sí está en tus manos es el poder decir borrón y cuenta nueva. Puedes comenzar a tomar control de tu vida, de los pequeños pasos que puedes dar para tener paz y tranquilidad. Para poder inclusive sobreponerte a los problemas, tienes que comenzar por aquellos que son más pequeños. Fíjate metas. Por ejemplo, buscar ayuda para ti. Los programas de Al-Anon, que son para familiares de personas alcohólicas, te ayudarán, pues tendrás la oportunidad de compartir con una comunidad que ha pasado y está atravesando situaciones similares a las tuyas. Así no te sentirás sola. Además, que las reuniones de esos grupos son de 1 hora, lo cual te permite pautar tu día. Lleva un récord de tu progreso a diario. Si fuiste a un meeting, escribe lo que escuchaste y lo que te ayudó. Cosas tan sencillas como si hiciste la cama, limpiaste la cocina, etc. Exprésate. La depresión tiende a hacerte permanecer callada, pero no aceptes eso. Búscate a alguien que te escuche. También limita la charla a unos 15 minutos. De lo contrario, la depresión tuya se la vas a pasar a otro. Trata de fortalecer tu espíritu, como la meditación, el yoga, son recursos que pueden hacerte mejorar tu manera de pensar. Practica el agradecimiento. No te culpes de la depresión. Es algo que estás pasando. No te consideres ni débil ni cobarde. Yo creo que si me escribiste es señal que estás buscando ayuda, que no estás tirando la toalla. Camina afuera, admira la naturaleza, no te quedes adentro. Si todavía vives con él, ¿para qué quedarte ahí? Sal a caminar, a tratar de ver árboles, flores y gente pasar. Eso te ayuda a olvidarte de lo negativo y apreciar cuánto de lo positivo tienes. Por ejemplo, si caminas, si respiras, si puedes ver tanta belleza, estarás bien. Así que eso te va a ayudar a combatir la depresión. Cuando caminas, te estás ejercitando y eso ayuda muchísimo. También hay suplementos que te pueden ayudar, como el SAM-E y el 5-HTP. No mezcles los suplementos con antidepresivos. Tómate tu tiempo. Creo que escoge 1 o 2 de mis recomendaciones y verás que poco a poco te irás sintiendo mejor. Ahora nos vamos con la próxima llamada que ha entrado aquí al 888-888. 787-2346. Hola Norma, ¿cómo estás?
Ay, doctora mía.
Aquí estoy para ti.
Fuera de nuestra vida. Primero agradeciéndole por el gran esfuerzo que está haciendo, que a pesar de estar enferma está ahí.
Yo lo sé, ¿cómo lo voy a estar?
Pero si no fuera, si no viniera de usted no lo creería, una guerrera. Le agradezco mucho su tiempo. La he escuchado desde el último día que estaba en Radio Única.
¡Wow!
Donde todos lloraban porque se iba la doctora. Dios. Y yo dije, ¿qué me perdí? Que no había escuchado, ¿se acuerda de ese día tan triste?
Un día muy
pero triste. Bueno, pero bueno, ya aprendimos ahora que cuando Dios abre, digo, cierra una puerta, abre miles más.
Es verdad. Así que ahora tú me vas a hablar sobre por qué, en qué forma te puedo ayudar.
Los hijos. Tengo 3 hijos, 2 adultos jóvenes que están tomando decisiones. Okay. Que no estoy muy de acuerdo, pero igual son sus decisiones. Creo saber qué hacer por lo que nos ha aconsejado, pero necesito ese empujón.
Ok, vamos, yo te lo doy.
Los dos son buenos chicos. Tengo 3 hijos, 2 de universidad en su último año. Uh-huh. La del medio que tiene 21 años. En este último verano tardó más bien en regresar 3 semanas después y fue porque se movió con el novio. Mm. No estoy de acuerdo como le dije a ella. Porque no está... eso de que los jóvenes, de que se van con los novios a vivir y después ven si se casan, no. Lo hablamos mucho ella y yo antes, siempre, porque ella sabe que mi doctora de cabecera es usted. Mm. Y muchas veces hablamos lo importante de no saltarse etapas en la vida.
Exacto.
Y ella era muy, aparentemente, yo sentía que es muy madura o era muy madura, ¿no? Y va bien. Pero no puedo cerrar los ojos a la realidad, ya está. Se movió tres semanas, ahora está en casa, pero no lo asimilo, creo que lo acepto, pero no estoy de acuerdo, la relación está fea, porque éramos muy cercanas, planeábamos, ella soñaba uh-huh. con su boda, y ahora está muy resignada, dice que ya, no importa.
Okay.
Y sí me siento un poquito culpable en este sentido, porque su papá y yo nos separamos físicamente hace como un año, y legalmente hace medio año.
Okay.
Y yo estoy bien con eso, o sea, era una decisión que tomé con mucha conciencia, preparé el viaje, como usted uh-huh. nos enseñó.
Okay.
Pero ahorita mi culpabilidad con ella es que si esta reacción es de acuerdo a esta nueva situación. Y otro punto con ella, y ahí viene más la pregunta, es que ella no le quiere decir a su papá que ya se fue a vivir con el novio, porque sabe que le va a quitar la ayuda económica. Y no okay. se me hace justo tampoco para él.
Bueno.
Porque si ella está actuando con cosas de mujer o de adulto, se tiene que hacer responsable. ¿Cómo ve? ¿Dónde estoy mal?
No, tú no estás mal. Acuérdate que nosotros solamente podemos guiar a nuestros hijos. Uno no puede obligarlos a nada. Tu hija tomó la decisión de unirse a él antes de tiempo. Eso es lo que entendí, ¿verdad? Pero sí. Por lo visto eso no funcionó, ¿verdad?
Pues no, sí, sigue el plan. Él se quedó allá en la universidad y ella va a regresar. Solo ella vino porque tenía trabajo de verano aquí.
Ok, entonces vamos a regresar contigo. Porque si te entiendo, ¿ella va a volver otra vez a vivir con él?
Sí, y a terminar su último año de
escuela. Ok, pero no a casarse.
No.
Ok, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando regresemos tú me lo vas a explicar. No te olvides, aquí estoy contigo. Vamos a nuestra pausa comercial. Regresamos.
Nosotros somos los Huracanes del Norte.
Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente.
Y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH?
¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas?
Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH.
Ten el valor de hacerte la prueba.
Hazte la prueba.
Te la recomiendan tus amigos.
Los Huracanes del Norte.
Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Amar a mi vida.
Oye, papá, tú que trabajas en el campo, ¿sabías que hay muchas clases de pesticidas?
¿A poco? ¿Y dónde aprendiste eso? ¿En la escuela?
Sí, el maestro nos enseñó que hay protecciones para los trabajadores del campo, como tú.
Oh, ¿y qué aprendiste?
Que los pesticidas están por todos lados. En las plantas, el suelo, los productos y también en la ropa. Por eso te tienes que quitar la ropa de trabajo y lavarte bien antes que todo.
Ahora tú eres el que me está jalando el oído a mí.
Aunque no siempre los puedes ver u oler, los pesticidas pueden afectar a tu piel, tus ojos y hasta enfermarte. Para aprender cómo protegerte a ti y a tu familia, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés. Y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez, puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor.
Es tu tiempo, mira el cielo, nunca el suelo.
Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación. Hasta en los momentos más difíciles, confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
We'll be right back.
yo quiero más que nada saludar a todos aquellos que son tan fieles conmigo, sobre todo cuando están en Facebook, que me mandan sus mensajes, como Vicky, Claffy y Chino Príncipe, que siempre está ahí. Tenemos también a Estela García, también a Eda Belis y a muchos más que están ahí escuchando el programa. Se los agradezco y espero que continuemos esta amistad que tenemos entre nosotros. Aquí estamos hablando con Norma, la cual tiene un problema. Ella es una gran mujer, una gran madre, que ha pasado por algunas cosas en su vida. Se separó del esposo con razones X. Tiene dos hijos que están en el último año de la universidad y tiene la niña de 21 años que se movió con el novio cuando estaba en la universidad y ahora regresa a vivir con él, pero sin embargo me dices, Norma, que ella no quiere casarse con él. ¿Qué fue lo que pasó?
De hecho, él les dijo que no estaba listo para que se casaran.
Ajá.
Y ahí es donde creo que, ella no está siendo consciente de eso, que a pesar de que le dijo que no está listo como para hacerse cargo de ella, aún así ella se movió con él.
Eso está mal
haciéndose
hecho.
Cada quien cargo de sus casos, como ellos.
O sea, que lo que yo estaba hablando al principio del programa, ellos son compañeros de cuarto.
Son novios por los últimos dos años. Él es un buen chico. Los dos están muy enfocados en su escuela y todo. Uh-huh. Tienen la misma edad. Hemos compartido con él. Ha habido cositas que yo no estaba de acuerdo con él, pero al final de cuentas todos tenemos defectos, ¿no?
Claro.
Él se venía como sin avisarle a sus papás que estaba aquí por unas semanas. Entonces, la mentira no, en algún momento va a repercutir.
O sea, que hay una mentira. ¿Cuál era la mentira?
Que se venía a ver a mi hija y no les avisaba a sus papás.
O sea, que estaba escondiendo a tu hija.
Al final ellos ya se conocieron, los papás, ella, pero un par de veces. O sea, que ni siquiera es tan madura la relación como para hacer ese cambio. Pero yo en el proceso de adaptación digo, bueno, cada quien... Creo que pues decide cómo empezar su vida.
No, yo lo sé. Que no acabo de entender qué es lo que le pasa a este muchacho. Yo entiendo el asunto de la familia, pero ya ellos llevan dos años juntos.
Uh-huh.
Entonces, ¿la familia de él no la acepta a ella?
Sí, la ha visto un par de veces nada más.
En dos años. ¿No te parece extraño?
Ellos están igual que nosotros, que pues ellos están lejos, porque están bien lejos tanto de los padres de él como de nosotros, están 9 horas.
Okay.
Entonces no podemos ir a la universidad mucho, nosotros hemos ido un par de veces desde que empezaron.
Okay. Mira, entonces, lo único que yo te puedo decir es lo siguiente. Ellos en estos momentos, tu hija fue lo suficientemente honesta para decirte que él no quiere tomar la responsabilidad de casarse. O sea, uh-huh, que el casamiento no va a ocurrir, o por lo menos si va a ocurrir, no va a ocurrir en los próximos 2 años. ¿No es así?
Exacto.
Ok. Sí. El asunto es que tu esposo sabe, bueno, tu esposo no, el padre de ella sabe que están viviendo juntos.
No, y ahí es donde entra mi inconformidad con mi hija, porque ella no le quiere decir a su papá. Porque a pesar de que nos separamos, él decidió terminar de pagarle la universidad a los dos mayores.
Ajá.
Y honestamente, como mamá o como papá o como ser humano, no se me hace justo lo que mi hija quiere hacer, de ocultárselo a él.
Ahora dije, ¿cuál sería la excusa?
Se lo digo yo, eso es mi problema.
¿Cuál es la excusa que ella está dando?
Digo, perdón.
¿Cuál es la excusa que ella le daría a su padre? Es decir, ¿el padre no sabe que ella está viviendo con el novio?
No.
No lo sabe.
No le quiere decir eso.
Bueno, eso es algo un poco difícil de no decir.
Sí, claro. Y ahí es donde estoy inconforme, no estoy de acuerdo, ni la quiero apoyar tampoco.
Bueno, dile que tú no la apoyas con eso. Dile, a mí me parece que tú debes de ser honrada con tu padre.
Exacto. Y ahorita único mi lo que no quiero, pero siento que va a pasar, es que si yo le digo a su papá,
no,
ella va a tener resentimiento conmigo.
Yo creo que la que está llamada a decirle a su padre es ella.
Es ella.
¿Ok? Si claro, no hace, que te va a buscar a ti un problema, porque él algún día te va a decir, tú lo sabías y no me lo dijiste.
Ese es mi
sí. Ok, entonces yo quiero que tú le digas a tu hija que el resentimiento que ella pueda sentir es mucho menos que lo que tú estás sintiendo al saber lo que ella está haciendo y que no se lo dice a su padre. Y te está poniendo a ti en una situación de problema serio con el que es el padre de ella. A mí me parece que lo menos que le puedes decir a ella, que hable con su padre. Ahora, fíjate, el decirle que no se va a casar, eso va a ser otro problema. Yo creo que ese es el primero que tiene que decir. Y ella tiene que vivir con este muchacho, no puede vivir aparte.
No, ella estaba viviendo en la universidad, le pagábamos todo, hospedaje, comida, la escuela. Ella trabajaba poquito para sus gastos personales.
Ajá.
Y estábamos bien con eso.
Bueno, yo creo que ese es el primer paso que tú le tienes que decir. Si no te vas a casar con él, tú deberías de vivir sola. Porque ella lo que parece es que se está acompañando con él para no tener que hacer tantos gastos. Pero ustedes le están pagando los gastos, ¿no?
Sí, no había necesidad de eso.
Bueno, pues entonces que se ponga a trabajar, mi amor. Tú tienes que, esa es la parte primera que tienes que hablar. Decirle, número uno, estoy disgustada que estás viviendo con un hombre que sabes que no se quiere casar contigo. Número dos, le has engañado a tu padre. Y número tres, tú no necesitas vivir con él porque realmente lo que se está es vendiendo barato. Además de mentirle a su padre.
Exacto.
Y díselo claramente. A mí me molesta que tú no tienes ninguna necesidad de vivir con él. Y él te está usando a ti. ¿Qué es lo que él está haciendo? Vamos a hablar claro.
Y desgraciadamente los jóvenes así creen que está bien. Y como yo lo hemos hablado mucho, y por eso me entristece esta decisión, porque lo súper requete que hablamos. Siempre, todo el tiempo, muy abierta.
Bueno, ya es cuestión de que no es cuestión de que hables. Ya tú hablaste todo lo que le tenías que hablar. Yo creo que ahora le tienes que decir, más vale que viva sola, porque entonces si tu padre se entera, va a ser peor. Ese es el primer paso. Porque si
ella
el padre se entera...
que está bien.
Bueno, puede ser, pero entonces si ella está
bien... No,
no. Escúchame. Ella no le tiene que decir a él, a su padre, que está viviendo con él. Lo que tiene que hacer es no vivir con él, y así no se lo tiene que decir a su padre. Si después le tiene que decir, mira, papá, no funcionó, no me voy a casar con él, eso es aparte. Y el padre no le va a quitar la ayuda. Por eso, lo que sí le va a quitar la ayuda, si sabe que está viviendo con él, a sabiendas que no se va a casar con ella. Ahí sí que hay un problema.
Pues casi.
Y si ella... Tú se lo dices a ella claramente y ella tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Y le dice, o tú haces lo que te estoy diciendo, o tarde o temprano se lo tendré que decir a tu padre. Y si se pone brava contigo, peor va a ser si el señor se entera de lo que ella está haciendo.
Sí, no creo que sea justo para nada.
Bueno,
para ningún padre.
Es más, tú estás defendiéndola a ella cuando le estás diciendo que no viva con él. ¿Okay? Tú le estás haciendo un favor a ella de darse cuenta que si él no la considera para casarse con ella, ¿por qué está viviendo con ella? ¿Por tener una cama y una mujer al lado? No. Él la está usando a ella. Te lo aseguro. Regresamos. Aquí su doctora Isabel en la Red Hispana.
Hola amigos, nosotros somos los Huracanes del Norte.
Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente.
Y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH?
¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas?
Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH.
Ten el valor de hacerte la prueba.
Hazte la prueba.
Te lo recomiendan tus amigos.
Los Huracanes del Norte.
Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Amar a mi nivel.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios importantes para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos habla sobre préstamos del día de pago y cómo atrapan a consumidores en un costoso ciclo de endeudamiento.
Hay problemas con este producto porque, desafortunadamente, muchas personas no tienen el dinero disponible en ese momento y lo que hacen es sacar un segundo préstamo para cubrir el primero. Y en realidad es un círculo vicioso de deuda que sigue aumentando. La mayoría de las personas que usan un préstamo de día de pago tienen que sacar de 8 a 10 antes de pagar lo que debían originalmente y están endeudados por un promedio de 10 meses al año.
Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor.
Es tu tiempo, mira el cielo, nunca el suelo.
Te estás divorciando, no tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis. No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y, por supuesto, como siempre, saludándolos a todos, ya sea porque me están viendo por el Facebook en Doctora Isabel o la Red Hispana o por medio de las estaciones locales. Ahora les voy a leer otra carta que recibí y dice así: Hola, doctora, tengo dos hijos de 18 años, una niña y un niño. Están en su primer año de colegio. También trabajan. Son buenos. Lo peor es que fuman marihuana ocasionalmente y ahora les ha dado por ir a fiestas los fines de semana. El varón trae a la novia a dormir a la casa y la niña se queda en casa del novio. ¿Eso es normal ahora? Porque ellos dicen que sí. Y yo no lo puedo aceptar. Me estoy volviendo loca. El niño tiene un carro que nosotros le compramos para ir a la escuela y a trabajar. Y quiere ponerle más poder, entiéndase, more power. A mí me da miedo porque va a tener más velocidad. Hemos hablado con él muchas veces y él se enoja porque no lo dejamos. ¿Debemos dejarlo? La niña sufre de depresión y ya ha estado con psicólogos. La semana pasada, que fue la primera vez que faltó a dormir a la casa, yo me enojé porque también tomó y no se acordaba de muchas cosas. El novio la quiere demasiado. Un poco exagerado, diría yo. Él la cuidó. Discutimos, ella dijo que se iba a ir de la casa porque ella quería hacer otro tatuaje. Que no iba a trabajar más y que iba a salir adelante. Yo le dije con todo el dolor de mi corazón, y voy a sufrir mucho, pero si quieres, vete. El problema es que mi esposo no la dejó ir porque no sabe manejar y por su problema de la depresión. Ahora ya pasó otra semana y pasó lo mismo. No llegó a la casa, se fue a dormir con el novio. A él le faltan 2 meses para cumplir 18 años. Están bien jóvenes. Ya le dije a ella que se cuide, que no vaya a salir embarazada o alguna enfermedad, porque se le arruinan sus sueños de estudiar y su vida. No quiere ir al doctor. No sé qué hacer antes y ahora. También hablamos mucho con los dos, pero ellos no dicen que los tiempos han cambiado. Yo me pregunto qué clase de padres somos o qué clase de hijos tengo. Les enseñamos valores y buenos principios. Le dimos tiempo y amor. ¿Y qué pasó? Ayúdeme, deme unos consejos. ¡Qué cartita! Hola, madre preocupada. A ver si entiendo. El libertinaje está de moda. Mira, en todos los momentos de la historia, los jóvenes han tratado de convencer a los padres de que no van con los tiempos. Perdona, tiene 18 años los dos. Dicen que son buenos niños, que trabajan. Qué bueno que estudian, mejor. Esa es la única obligación que tienen. Estudiar para su futuro y trabajar para sus gastos. El auto que le compraste a tu hijo, ¿a nombre de quién está? El seguro del auto, me imagino que está bajo tu nombre también. Que yo sepa, eso no los hace independientes, sino que se han aprovechado de ustedes. Es verdad que en otros tiempos, la marihuana o la palabra marihuanero reflejaban una imagen negativa. Ahora en estos tiempos la han legalizado y piensan que no es dañina. El problema de la marihuana es que es la primera sustancia que los lleva a otras drogas, pues realmente está creada para imponer cierta dependencia. El alcohol es legal, sin embargo, ¿cuánto daño hace en la sociedad? Tanto el alcohol como la marihuana, cuando se usa a temprana edad, causa ciertos problemas en el desarrollo del cerebro. Tus hijos ya comenzaron a usarla y a desaparecerse por días. Eso indica quizás el uso de otras drogas. Lo del novio no es amor, es deseo de controlar. Si algo pasara en esa relación y con el historial de tu hija de depresión y uso de la marihuana, el cuadro no luce bien. Creo que es hora, si no lo has hecho, que hables con los padres de este muchacho. Por supuesto, debes de hablar con tu esposo y llegar a un acuerdo de cuáles serán las consecuencias que pudieran ocurrir si este comportamiento continúa. Si ella y su hermano piensan que no va a pasar nada, el comportamiento continuará. Y si cae embarazada, explícame qué harán y qué hará. Toda esa conversación tiene que ocurrir primero con tu esposo. ¿Más poder al carro? ¡Ni loca! ¿Quedarse en la casa del novio? ¿Hay algo que tú le das que le puedas quitar por ahora? Sé que encontrarás alguna consecuencia para esto. Tu esposo tiene que aceptar que la situación de los niños está fuera de control. Si te vuelve a decir que ustedes están equivocados, propón asistir a terapia familiar. Así va a haber otra persona que podría guiarlos en esta edad de la manipulación con tus hijos. Se puede aprender a negociar, lo que no se puede continuar estragando lo inaceptable. Aparte de lo que escribí, déjame decirte una cosa. Si están usando marihuana, están tomando, les quito el carro. ¿Por qué no? Si tú le compraste el carro debe estar a nombre de ustedes por la edad que ellos tienen. Y el seguro, si el seguro sabe lo que está ocurriendo, no te lo aseguran tampoco. Quitándole el carro, vas a resolver la situación y decirle, la próxima vez que yo me entere de esto, les quito el carro. ¿Okay? A ella vas a tener que hablar muy claro. Sé que tiene depresión y espero que esté yendo a terapia. Tú tienes que hablar con el terapeuta y decirle, mire, esto es lo que está ocurriendo, o me recomienda un terapeuta que haga terapia familiar, o vamos con usted para hablar con la niña. Me parece que ella se está aprovechando de ustedes. Si ella cae embarazada, yo te puedo asegurar que el cargo va a ser de ustedes. Sí debe de hablar con el muchacho. El muchacho debe de estar viviendo con los padres. Y ellos están contribuyendo a la delincuencia de una menor. Claro, tiene 18 años, o sea que ya no es una menor de acuerdo con la ley. Pero hablar con los padres y decirle, estoy preocupada por esto. Tu hija, que está en una depresión, está usando marihuana y está tomando alcohol. No es una buena combinación. Y ustedes tendrán, tanto tú como tu marido, hablar a ver qué es lo que puede suceder. ¿Qué es lo que ustedes están dispuestos a hacer? Creo que la terapia familiar es absolutamente necesaria porque hay demasiados problemas que me acabas de contar en esta carta. Y yo me imagino que hay más. Tu esposo tiene que darse cuenta, sí, ella está deprimida. Pero precisamente porque está deprimida, ella no puede seguir durmiendo afuera, usando marihuana, tomando, hasta el punto de que no puede llegar a la casa. Definitivamente, número uno, al muchacho le dicen que no va a haber ningún more power para el carro. Ninguno. Segundo, si sigues hablando así, te quitamos el carro. Ustedes pueden, ustedes lo compraron. El tercero, le quitan el seguro. Yo te estoy diciendo que ustedes tienen que ponerse más fuertes y dejar de ser tan blandos con estos dos muchachos, porque van en malos caminos. Gracias por habernos escrito y tu carta es como la de muchos que me han escrito, que a veces se sienten que están en otra generación, que no es como la de ellos. Esto ha ocurrido en la generación anterior también. Yo he tenido hijos que ya son hombres de 40 y 50 años y cuando ellos eran jóvenes era la misma manipulación. ¿Y qué hice? Me quito el carro. Si ellos no tienen dinero para comprarse el carro, lo mejor que un padre puede hacer es trabaja, reúne tu dinero, saca buenas notas y ya veremos cómo yo te ayudo para que tú puedas manejar un carro. Tenemos que crear cierta responsabilidad de los hechos, de lo que pueda ocurrir con nuestros hijos. En los últimos casos, nos hemos dado cuenta en las investigaciones que han hecho a nivel de los estados que permiten la marihuana, que el aumento de los accidentes ha incrementado 21 al 30%. Eso que es considerable. Así que tenemos que ponernos de acuerdo con lo que se puede permitir y lo que no se puede permitir. Regresamos, me despido de ustedes. Regresaré mañana. Como siempre, su doctora Isabel.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.